Canarias.
Estar informado.
El presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias han hecho balance de los 100 primeros días de gestión de su gobierno en una legislatura que han definido como de constante cambio. Más de 3 meses en los que han intentado dar respuesta a los déficits estructurales que tiene Canarias, al mismo tiempo que gestionaban emergencias como el cero de La Gomera, los incendios, la emergencia hídrica o climática y la última crisis generada por el repunte migratorio. Fernando Clavijo asegura que las dos formaciones, PP y Coalición Canaria, han actuado de forma conjunta como un solo gobierno, atendiendo a lo urgente al mismo tiempo que lo importante.
Hay que atender lo urgente, hay que atender lo emergente, sin desviarlo de lo ordinario y cotidiano, que es lo que a largo plazo cambia o es lo que queremos hacer, hará que cambie Canarias. Este gobierno ha funcionado como un único gobierno. Yo le quiero agradecer a todos los consejeros y consejeras el trabajo magnífico que se ha ido haciendo. Las circunstancias adversas a las que se han, en este caso, tenido que enfrentar. Pero todo se ha hecho desde la gestión, desde la eficacia y desde la cohesión.
Manuel Domínguez ha ido, por su parte, pormenorizando algunas de las medidas tomadas en este periodo de tiempo por las distintas consejerías. Por ejemplo, la instalación de 220 megavatios para reforzar el sistema de generación eléctrica, la mejora de la red de abasto en Lanzarote y Fuerteventura, el plan fiscal para aliviar el bolsillo de los canarios por el aumento de los precios y, en políticas sociales, la reducción de las listas de espera de la sanidad o un aumento del reconocimiento de expedientes en la dependencia. Ha adelantado que el Gobierno prepara una ley forestal para luchar de forma más eficiente contra los incendios y que se está buscando más suelo para construir vivienda pública.
En materia de vivienda, para mejorar su músculo administrativo y conseguir la cesión de más suelo por parte de cabildos y ayuntamientos para aumentar la construcción de viviendas públicas. Además, en nuestra apuesta por la planificación, se trabaja ya en medidas urbanísticas para aliviar la falta de vivienda en Canarias y en general, y en las islas como Lanzarote y Fuerteventura de manera particular.
El presidente de Canarias también ha avanzado que ha dado orden a los servicios jurídicos de la comunidad para que elaboren un texto normativo con rango de ley, con el objetivo de trasladarlo al gobierno central acerca de la derivación obligatoria de los menores no migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. En algunas ciudades se han quejado de que no se les ha comunicado previamente la llegada a su municipio de estas personas. Los migrantes están ya en comunidades como Aragón, Andalucía o Castilla y León, y también llegarán a otros territorios como Madrid, cuyo alcalde ya ha preguntado cuántas personas van a recibir. Esta mañana en Casa África estaban celebrando unas jornadas precisamente sobre los menores migrantes no acompañados, y la portavoz del colectivo Startup nos ha contado una dura escena que ocurre en África. En su último viaje a Senegal, las familias les daban en brazos a sus hijos para que se los llevaran a Canarias. Sonia Arup.
Nunca habíamos visto tantos menores que estuviesen con la intención, o sea, con la idea de venirse para acá. Te ponían a los niños y niñas en los brazos para que te los trajera. O sea, yo me vi en varias ocasiones con menores que querían que sus padres que me los trajera para acá. Claro, decidimos organizar, supimos lo que se venía encima, lo comunicamos además aquí a Canarias, a diferentes organismos, y sobre la marcha decidimos comenzar a organizar estas jornadas que fueran específicas.
Mientras tanto, continúa la llegada de inmigrantes con 3 cayucos esta madrugada y se da por hecho que en octubre, en este mes, vamos a sobrepasar el número de personas que llegaron en 2006 en Canarias. Por aquel entonces, más de 31.600. Por cierto, hoy nos hemos enterado de que las nuevas instalaciones del SIBE, en el mirador de Guinate, en Lanzarote, se han quemado por un posible sabotaje. Son instalaciones que han sufrido desperfectos en su interior, según nos han comentado en la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que descartan que el radar pueda ser entregado para su puesta en marcha a finales de este año. Juan Couce es el delegado de la asociación en la provincia de Las Palmas.
Sí, ha sufrido unos desperfectos en su interior. Exactamente no les he decir si lo han quemado, pero sí que nos consta que no sirve. Desconocíamos si ya estaba totalmente operativo. Nos consta que habían hecho unas prácticas y que se iba a recepcionar a final de año. No sabemos qué es lo que ha podido ocurrir. Suponemos que han presentado una denuncia en el Cuartel de Guardia Civil de Costa Teguise y esperemos a ver si Policía Judicial hace una inspección ocular del lugar para ver si qué es lo que ha ocurrido en realidad.
Un saludo de Santi Morollón. En esta jornada de miércoles estás escuchando Mediodía en COPE Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos y te cuento cómo se han producido hoy o qué efecto han tenido las medidas puestas en marcha por el Cabildo para intentar reducir los atascos en Tenerife.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
Una y 54 minutos, continúan los atascos en Tenerife, a pesar del cierre del acceso a la TF5 por Guamasa. Esta mañana es la primera de las jornadas en las que ha estado activa esta medida puesta en marcha por el Cabildo tinerfeño para intentar aliviar las colas de tráfico. Y parece que no ha sido el caso, según los testimonios que nos han dejado varios oyentes. Por ejemplo, Beatriz perdió el vuelo que tenía a las 7:30 de la mañana porque el atasco le pilló por sorpresa y no pudo tomar otra alternativa. Por su parte, Cristina ha sido más tajante con las retenciones y el colapso que han vivido esta mañana en las carreteras del norte de la isla. Dice que no ha notado diferencia.
Es como la sensación de ¿qué pasa ahora? Porque está todo esto tan parado, ¿no? O sea, normalmente hay un tráfico denso pero fluido, pero era parado. Y claro, como vienes a incorporarte a la que viene de la rotonda esa de Guamasa, están pasando y no dejan pasar de arriba. Entonces, bloqueada.
No es vida, vives estresado. Encima que ya el nivel de vida vives rápido, encima con la carretera te pones peor. Yo no sé cómo uno no se muere de un infarto aquí. Yo no he visto diferencia, o sea, como todos los días a la misma hora, lo mismo.
Desde el Cabildo en Tenerife aseguran que las sensaciones en general son positivas, pero que aún es pronto para comprobar si se alivian los atascos. Su consejero delegado de carreteras dice que la medida se ha realizado para recabar datos objetivos, aunque en su opinión estaba funcionando bien. Es Damaso Arteaga.
Para con los datos y intentar hacer alguna reforma de algunos puntos de los enlaces. Sí. Y es lo que vamos a valorar próximamente. En principio, para hacer el primer día, que muchos conductores se han sorprendido también, pues a la información que se ha ido dando, pues se han sorprendido muchos conductores, pues bueno, está funcionando razonablemente bien en estos momentos, ¿no? Siguen habiendo retenciones en estos puntos, pero vamos, en la TF5 pues se nota también una mayor fluidez del tráfico.
Mientras tanto, en los micrófonos de Herrera en COPE y también hablando de carreteras en Tenerife, ha estado el presidente del Cabildo de La Gomera. Casimiro Curbelo señalaba que la solución para los cristianos pasa por derivar todo el tráfico que llega a la isla directamente hacia la autopista mediante un túnel.
Fernando Miñarro fue y es un profesional extraordinario.
Pero ahora bien, era un flojero desde el punto de vista de lo que estaba haciendo.
Ahora bien, como él creía y además... Es la primera vez que se dice, lo digo yo, le aconsejé yo que renunciara. No fue de voluntad de él, le aconsejé que renunciara, porque para no tener capacidad de responder ante la ciudadanía, mejor es no estar.
Bueno, pues este era el sonido en el que Casimiro Curbelo reconocía que fue él quien aconsejó al exdirector de Infraestructuras Educativas dimitir de su puesto al no contar con los suficientes recursos. Y este miércoles nos estamos preguntando el efecto que podría tener la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media aquí en Canarias. En el sector turístico alertan de que esto podría encarecer el destino turístico. José María Mañaricúa es el presidente de la patronal de Las Palmas.
Se conforma finalmente los partidos que apoyan a la Partido Socialista, defienden el pasar la jornada de 37 horas, que tendrá de muchas razones, y finalmente, si es así, se conformará esa norma que tendrá como consecuencia, como digo ya, la reducción de la jornada y unos mayores costes salariales. Pero bueno, todo eso, como digo, se trasladará finalmente al usuario final. Por tanto, no hago ni lectura positiva ni negativa, sino que traslado los datos tal como los estamos recibiendo.
A partir de las 3 de la tarde de este miércoles 25 de octubre vamos a contarte más cosas de Canarias. Ahora continúas escuchando el mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.